Que el Señor les continúe bendiciendo en esta noche. Vamos entonces ahora a seguir bendiciéndonos. Vamos a estar en pie para entonces cantarle cánticos a nuestro Señor. Entonces, como dice el Salmo, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Es bueno o es bueno? Se supone que estamos en vivo. Es bueno, sí, alabar al Señor. No importa lo que estemos pasando hoy en día, podemos estar pasando por, uno dice, una tragedia, o podemos estar, en, como uno dice también, en la cima, bien alegre y todo eso, pero no importa dónde uno esté en nuestro caminar con el Señor, es bueno siempre alabar al Señor por esas bendiciones que Él nos da. Entonces, nuestro primer cántico va a ser: Cristo, mi roca es Él. A tono con el culto que vamos a aprender, ¿verdad? Sobre todo lo del ocultismo. ¿Pero para qué vamos a aprender del ocultismo? Ah, sí, nosotros sabemos que eso es malo, que no, Halloween, uy, no, fuego, échalo para allá. Pero si tú no sabes cómo defender tus principios, es hueco. No celebres Halloween, ¿por qué? Pues porque no lo celebres. Bueno, eso sí es una contestación válida, pero se supone no, porque es malo, porque mira, en la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos nada en el mundo de las tinieblas, porque nosotros somos llamados a ser luz y sal en medio de las naciones. Entonces, una de las cosas que uno tiene que estar es firme en la roca, que es Cristo. Y vamos a cantar este cántico dos veces corrida. Si no sabe, no espera hasta después, no, yo lo dejo para cuando ya yo esté viejito. Tome la decisión hoy, porque andamos en tiempos malos, andamos en tiempos que hay rumores y, bueno, hay de todo un poco, como por ejemplo lo del tsunami, que si las bombas, que si tantas cosas. Pero si usted no sabe, si hoy Cristo viene o pasa algo, Dios no lo quiera, de aquí a la vuelta a la esquina y usted muere, si usted no sabe para dónde usted va, hoy es un día de arreglar eso, para poder decir: Cristo, mi roca es Él. No como que yo creo que Cristo me dijo que él no. Estar firme, estar como de la misma manera que uno está firme en la palabra del Señor, pues estar firme. Sí, yo voy para el cielo, pase lo que pase, sea que el Señor venga o sea que yo me muera, de cualquiera de las dos maneras, yo voy para el cielo. Y estar seguro y claro en eso. Vamos a pasar al próximo cántico. Fortaleza mía. Sabemos que mediante la palabra el Señor provee muchas maneras para nosotros ir fortaleciéndonos en Él. Pero sabemos que tanto los jóvenes como los adultos, pues pasamos por momentos de, vamos a decirle, ataques mismos de Satanás, donde uno ve nuestra fe como que, espérate, me están, ¿cómo yo puedo defender mi fe? ¿Cómo yo puedo proclamar mi fe? Pues buscando la palabra del Señor. De la misma manera como les dije, ¿cómo tú sabes que Halloween es malo y que no se debe celebrar? Porque está en la palabra del Señor. Vamos a cantar Fortaleza Mía dos veces también. Próximo cántico, vamos a pedirle al abuelo José Luis, hermano, abuelo José Luis, a que pase a orar por las ofrendas.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias nuevamente, Señor, por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas, Señor, que tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. Y mientras se recogen las ofrendas, vamos a ir cantando Tú eres fiel. nosotros siempre estamos en una constante, pues como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, que es lo que vamos a ver ahora con el ocultismo. Que nuestra lucha no es necesariamente con la persona que está celebrando Halloween, sino con la persona que esa todo lo que está detrás de lo que esa persona está celebrando. Y en nuestro caminar con el Señor, nosotros a veces vamos a desguañangarnos, nos vamos a de momento estamos tristes, estamos débiles, así como que ay, qué pena. Pero este cántico nos da aliento, porque a pesar de que nosotros somos infieles, a veces, aunque uno no lo quiera, el Señor siempre es fiel. Dios es el mismo Dios que estaba ya con los israelitas en el desierto, que el Dios que estaba con nosotros ayer, que el Dios que está aquí con en medio de nosotros, y el Dios que estará con nosotros, si Él lo permite, o sea, si Él permite que lleguemos hasta mañana, es el Dios que va a estar con nosotros mañana. Con eso en mente, les dejo entonces con Clara María.
Con Claro.
Gracias. Qué bendición, hermanos, dedicar ese tiempo al Señor, ¿verdad? A la adoración a Él. Yo siempre veo las devocionales como unas oraciones que uno está elevando al Señor, porque eso mismo son, encendiendo nuestro corazón, y si se la dedicamos completamente al Señor, eso mismo son. Vamos ahora a pasar a una parte que se llama Tiempo de Humor Sano. El versículo que utilizamos es: el corazón alegre hermosea el rostro. Y no va a ser David Río el que la va a hacer, aunque pudiera hacerlo, pero no te preocupes que no va a hacer. Vamos a dejar la parte de hambre, pero antes voy a pasar con David, que David quiere decir unas palabras antes.
Ustedes se preguntarán qué es eso y qué tiempo de humor sano. Yo nunca había ido a la Iglesia Bíblica Bautista y quisieran eso. Pues a Ámbar y a mí se nos ocurrió una idea de que, como siempre al final del culto nos reuníamos David y yo a hacer chistes allá afuera, los dos Davises, pues yo dije: Ámbar, vamos a hacer algo. Búscate una lista de chistecitos sanos cristianos que hayan en internet y me los das después para ojearlos, a ver si hay alguno que valga la pena decir. Y hay unos cuantos. Yo dije: pues vamos a hacerlo como una forma de dinámica, y así todos podemos aprender unos cuantos chistecitos, pasar un buen rato, y después hay una parte más seria, que es la parte del estudio. Así que si quieren los apuntan, no tienen copyright, lo apuntan por ahí, lo añaden al repertorio tuyo, Davidcito, y para el próximo culto te invitamos para que tú hagas la parte tuya. ¿Está bien? Pues esperemos que les sea de bendición. Coge, hombre.
Buenas noches. Que Dios les bendiga. La mayoría aquí me conoce, si no me conocen, pues yo soy Ámbar Rivera, hermana de David y de Clara, y primo de todos, más o menos. Pues como le explicó David, pues mi parte es la del tiempo de humor sano, y pues yo esta tarde estaba hablando con David, como él dijo, y pues él me dijo así de la nada, yo llegué de la escuela y me dijo que quería que yo buscara chistes cristianos y que los... Que los trajeran, y pues aquí los traje por tema, y vamos a empezar con adivinanza. Yo se las voy a preguntar, y ustedes si la saben, pues me levantan la mano o algo, me hacen un gesto, y yo voy a ver, David le pasa el micrófono, para ver si ustedes saben. Si no la saben, pues yo le digo la contestación. ¿Ok? Pues la primera que dice: ¿por qué Noé no pescó durante el diluvio? ¿Alguien sabe por qué Noé no pescó durante el diluvio? Si había tanta agua, ¿verdad?, alrededor de él. ¿No saben? Porque solo tenía dos lombrices. Ok. Pues ahora, la segunda dice: ¿qué apóstol tenía el carro más rápido? ¿Qué apóstol tenía el carro más rápido? Mira, va a pasar el micrófono a Davidito.
Juan.
¿Por qué?
Pues tenía primera, segunda y tercera.
Okay, muy bien. Otra adivinanza. ¿Por qué Pablo siempre andaba con Sila?
Por si las moscas.
Sí. ¿Viste? Dice la adivinanza, otra vez se la voy a repetir. Dice, ¿por qué Pablo siempre andaba con Sila? Y la contestación es, por si las moscas. Ok. Y la última adivinanza dice, ¿qué le dijo el agente de seguro a Adán y Eva? ¿Qué le dijo el agente de seguros a Adán y a Eva? ¿Nadie sabe? Ya veo que no están cubiertos. La pregunta dice, ¿qué le dijo el agente de seguros a Adán y a Eva? Y la contestación es, ya veo que no están cubiertos. Ok, ya pasó la parte de la adivinanza. Ahora, esta parte se llama ¿por qué? Ok, ahora les voy a decir por qué no debes llegar tarde a la iglesia. Había una vez una ciega, estaba entrando a la iglesia. Entonces, de momento el pastor, como había llegado ya como media hora tarde, el pastor ya estaba predicando y todo, y de momento tú lo ves que él dice, tírense a la ciega. Y ella, el primero que se tire encima de mí, le doy con el bastón.
Hay que lanzarse a la ciega.
Eso mismo. Ok. ¿Entendieron? ¿No entendieron? Ok, no importa. El otro se llama, ¿por qué debes tener cuidado cuando pides por oración? Había una vez un hombre que llegó al culto de oración a su iglesia. Él entra por la puerta y todos se sientan y oran al principio del culto, y el pastor se para al frente del púlpito y dice, hermanito mío, estamos empezando ahora el culto de oración, ¿quién tiene alguna petición por qué pedir? Y viene un hombre y le alza la mano y le dice, pastor, yo acabo de abrir un negocio y pues de verdad que estoy bien malo de dinero y pues no me han llegado clientes. Yo quiero pedir que tú ores para que Dios me dé más clientes. Entonces pues todos se reúnen, hacen un círculo para orar, y de un momento viene el pastor y le dice, pero una pregunta, ¿de qué es tu negocio? Pues yo abrí una funeraria. Ok. Tengo dos razones por qué no te debes quedar dormido en el sermón o en la predicación. Ok. El primero es, esto es más o menos, no es tan largo, pero es un chiste como quiera. El nenito le dice a la mamá, mamá, ¿por qué es que no se supone que haga ruido en el culto? Pues porque hay gente durmiendo. Entonces, el otro no lo copié, así que pues solamente uno. Ahora sí me recuerdo. Había un hermano que venía a la iglesia y siempre se quedaba dormido en los bancos. Entonces, vino un día y se sentó en el mismo sitio y pues se quedó dormido otra vez. Y eso era uno de los días que estaba haciendo mucho viento y con la cablería de la electricidad y qué sé yo, pues se fue la luz. En eso se despertó. Y de momento viene y dice, hermano, roguen por mí que me he quedado ciego. Ok. Entonces, para necesito tres ayudantes, volunteers, voluntarios. Ivón, búscate el final de Mateos 27:5. ¿Quién quiere buscar otro? Eliana, dale tú. Búscate el final de Lucas 10:37. Y necesito que abuela Miriam, si puede, me busque el final de Juan 13:27. Ivón, ¿estás lista? Pues no. Me lo puedes leer completo si quieres. El tuyo es Lucas 10:37. O el de Elian, yo no sé. Lucas 10:37 y abuela Miriam Juan 13:27. Ok, pues voy a empezar con el chiste y después te digo que lea. Pues había una vez dos hermanos. Entonces, uno de ellos era bien grande ya y el otro era pequeño y los dos iban a la iglesia. Entonces, el mayor tenía una costumbre de esas personas que abren la Biblia y cierran los ojos y apuntan ahí, y ahí es lo que Dios le quiere decir. Entonces, le voy a explicar por qué eso no es bueno. Pues el hermano vio que el grande hacía eso y pues él decía, pues vamos a ver cómo me funciona a mí. Entonces, él cogió, abrió la Biblia, cerró los ojos y apuntó. Y le salió Mateo 27:5. ¿Me lo pueden leer, por favor?
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
Eso le salió. Entonces, pues él, con un miedo, cerró la Biblia. Y dijo, eso no significa que eso es lo que yo tengo que hacer, así que yo voy a volver a hacerlo otra vez. Pasaron los días así, él esperando para ver si, pues, si cambiaba, si la próxima vez abría en otro sitio. Entonces, pues, la segunda vez que lo abrió, cerró los ojos, abrió ahí. En Lucas 10:37, ¿me lo pueden leer, por favor?
Él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Y eso le sucedió. O sea, el primero decía que se ahorcara y el segundo dijo que lo hiciera. Ok, pues él dijo, ya van dos veces, pero eso no significa que la tercera me rindo. Pasaron los días, no sé, le decía al hermano, él veía que el hermano seguía haciendo lo mismo. Y el tercero decía, dice Juan 13:27.
Lo que vas a hacer, hazlo más pronto.
Y esas son tres razones, esa es una de las razones porque por las que tú no debes abrir la Biblia y buscar consejo así. Eso es una de las enseñanzas, así que ya sabemos. Entonces, a ver qué otro era. Ok, esto es... Ok, sí, este chiste se llama infarto del pastor. Había uno de los hermanos de la iglesia que, pues, le había dado un infarto, pero pues todavía estaba vivo. Pues había acabado de salir del hospital y todo, y le habían dejado una herencia de $1,000,000, sí, de $1,000,000. Entonces, pues, como le había acabado de dar un infarto, pues no le iban a dar la noticia así, porque pues, le daba a otro. Entonces, pues la cosa es que viene los hermanos de la iglesia le dicen, pastor, usted pues que tiene palabras sensibles así, pues usted no le puede decir, no puede ir a donde él y decirle que se ha ganado la herencia, se quedó con la herencia de $1,000,000. Entonces dice, está bien. Ese día fue para su casa, tomaron café, empezaron así como siempre empezaban. ¿Qué, cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Te sientes mejor? Ahí estaban viéndolo bien, hablando así, comiendo galletitas con queso. Entonces, en una... el pastor le viene y le dice, mira, una pregunta, si tú te ganaras $1,000,000, ¿qué tú harías? Y viene él le dice, pues pastor, le daría la mitad a usted. ¿Y sabe a quién le dio un infarto? Al pastor. Ok, ahora le voy a hacer un chiste para que sepan y que mediten que lo que uno le pide a Dios no es siempre lo que necesita, y lo que uno necesita, uno no siempre se lo pide a Dios. Llega un inmortal al cielo y le pregunta a Dios, Dios, ¿cuánto tiempo son 1,000 años para ti? Y el Señor le dice, hijo mío, un segundo. Y el hombre le se queda pensando y luego le pregunta otra vez, ¿y cuánto sería para ti $1,000,000? Y viene el Señor le dice, sería un centavo. Y viene él se queda pensativo así, y viene y le pregunta otra vez, Señor, ¿por qué no me regala un centavo? Y él le dice, en un segundo. Ok, ahora, el otro está aquí. En un momento. Ok. Este se trata sobre la creación. Es un poquito como, no sé, raro, pero olvídate. Dios creó al burro. Y le dijo, serás burro, trabajarás incansablemente del sol a sol, cargarás bolsas en el lomo, comerás pasto, no tendrás inteligencia y vivirás 50 años. Serás burro. Y el burro le dice, pero vivir 50 años es demasiado, dame por lo menos 20. Le contestó el burro y Dios se lo concedió. Y después Dios creó al perro y le dice, cuidarás la casa de los hombres y serás su mejor amigo. Comerás los huesos que te den y vivirás 25 años. Serás perro. Señor, vivir 25 años demasiado, dame por lo menos 10. Contestó el perro y Dios se lo concedió. Dios creó al mono y le dijo, serás mono, saltarás de rama en rama haciendo payasadas, serás divertido y vivirás 20 años. Serás mono. Señor, vivir 20 años es demasiado, dame por lo menos 20. 10, perdóname. Dame por lo menos 10. Contestó el mono y Dios se lo concedió. Finalmente, Dios creó al hombre y le dijo, serás hombre, el único ser racional sobre la faz de la tierra. Usarás tu inteligencia para preponderar sobre los animales, dominarás al mundo, vivirás 20 años. Señor, seré hombre, pero vivir 20 años es muy poco. Dame, Señor, los 30 años que el burro rechazó, los 15 años que el perro no quiso y los 10 años que el mono no aceptó. Respondió el hombre y así lo hizo. Desde entonces, el hombre vive 20 años como hombre, se casa, pasa 30 años como burro trabajando y cargando todo el peso de la familia en el hombro. Después, los hijos se van, viven 15 años de perro cuidando la casa, para llegar a viejo, jubilarse y vivir 10 años de mono, saltando de casa en casa, de hijo en hijo, haciendo payasadas para divertir a los nietos. Pues, hermanito, con eso termino con mi parte, pero antes de terminar por completo, les quiero decir que eso es un ejemplo de que nosotros no siempre tenemos que estar divirtiéndonos con cosas con las que se divierte el mundo. En estos días ellos siempre están yendo que si a party, que si de Halloween, a casas embrujadas, y nosotros aquí en la casa de Dios podemos divertirnos y se han dado cuenta de eso. O sea, nosotros no tenemos que hacer lo que hacen los demás para poder pasarla bien. Y ahora estamos pasando hasta mejor porque Dios está con nosotros y quién sabe lo que le pasará a los demás que están en la calle. Amén. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias a Amar por haber preparado estos chistes, habernos hecho reír a nosotros, a unos más que otros, a unos menos que otros. Pero fue muy bueno y es verdad, es real lo que Ámbar dice, que nosotros podemos como hermanos compartir y divertirnos, simplemente no tenemos que buscar la diversión en otros lugares que no sea con nuestra misma familia espiritual, que es donde también está Cristo Jesús con nosotros. Entonces, en esta parte vamos a pedirle a nuestro hermano David, a mi hermano espiritual y carnal, y él va entonces a darnos la parte más importante de nuestro culto, que fue a lo que realmente vinimos hoy. Aunque nos reímos, aunque cantamos al Señor, que también eso es para su gloria, pero también vamos ahora a deleitarnos en su palabra y aprender la palabra que el Señor tiene para nosotros en este momento. Quisiera pedirles que estén bien atentos a la palabra que el Señor pues preparó en esta noche para nosotros y que va a presentarnos por medio de nuestro hermano David, y que pues estemos bien pendientes y escuchemos las palabras.
Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo le han pasado? ¿Se gozaron en la alabanza? ¿Se rieron un poco? Dice la Biblia, estamos viendo, mira, aquí dice, que el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, ustedes se vean bien hermosos y hermosas, riéndose. Muy bien. Quiero hacer dos aclaraciones. Clara dijo, su hermano espiritual y carnal, no es que yo sea carnal, es que somos hermanos de sangre. Y segundo, Ámbar no dijo en ningún momento y bajo ninguna circunstancia que salimos de los monos, por si acaso. Dos aclaraciones que hay que hacer. Uno nunca sabe cómo vayan a interpretar. Y dicen, vaya, no, Aguadilla, creen en la evolución. Eso no fue lo que dijimos. ¿Está bien? Y que David que predica un carnal, tampoco. ¿Está bien? Ninguna de esas dos. Ámbar, Clara, ¿te iba a decir algo? No. Pues mi hermano, hoy nosotros le pusimos de tema a nuestro culto el ocultismo. ¿Y por qué no le pusimos Halloween o no le pusimos Harry Potter o no le pusimos nada de eso? ¿Por qué? Porque yo creo que el problema que tenemos que atacar hoy en la juventud no es el Halloween y no es Harry Potter, es algo mucho más fuerte, algo mucho más grande, algo que va más allá de esas prácticas que aparentemente son inocentes en la gente. Yo creo que si atacamos el Halloween solamente y le decimos a la gente por qué no es bueno celebrar el Halloween, las personas quizás piensan que somos unos fanáticos y que ponemos reglas por ponerlas. como los pentecostales que dicen que no se pueden usar pantalones y te dicen que porque la Biblia dice que la mujer no se puede vestir como el hombre, cuestiones de interpretación. Eso no queremos que sea esta noche. Queremos que usted se vaya de aquí sabiendo realmente por qué usted no debe celebrar Halloween ni participar de esas prácticas paganas. Así que el énfasis no va a ser Halloween, pero Halloween va a estar en cada línea que usted va a estudiar hoy, ¿ok? La presentación tiene unas cuantas fotos para que usted no se me aburra mucho. No es muy exhaustiva aquí, pero vamos a ir haciendo los argumentos y buscando pasajes de la Biblia donde nos hablan acerca de estos temas. ¿Están preparados? Pues vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Siempre me gusta pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra. Oremos. Dios bueno y Dios santo, te damos gracias, Señor, porque nos hemos edificado en lo que va del culto. Gracias porque sabemos que tú estás aquí entre nosotros, Señor. Y gracias porque tú nos has traído palabra y mensaje en todas estas actividades que se han hecho, Señor. Alegra nuestros corazones con el gozo de tu salvación, que es aún más grande, Dios mío. Y quédate con nosotros ahora que vamos a considerar tu palabra. Te pedimos que cada cosa que hablemos en este momento, sacada de la Biblia y de historia, te pedimos que tú nos ilumines y nos hagas entender a cada uno de nosotros lo que estamos hablando. Que, Señor, no se vaya ningún alma de este lugar sin entender por qué nosotros no tenemos que ser partícipes de las tinieblas. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. El título que yo le di al estudio es El Señor Oculto, Mr. Oculto, anda disfrazado. ¿Cómo está el Halloween en esa oración? A ver si alguien está pendiente. ¿Cómo el Halloween, tú puedes verle Halloween en esa oración? Por el disfraz, rapidito. El Señor Oculto anda disfrazado. La gente se disfraza del oculto, pero el oculto se disfraza de luz. Por eso yo pongo aquí lo que dice en 2 Corintios 11, 14, donde dice, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La gente por ahí disfrazándose de brujita, de fantasmita, de zombies, de todas esas cosas, de vampiro. ¿Y qué hace Satanás? Disfrazándose de ángel de luz. Primer punto. Si Satanás no se disfraza de Satanás, ¿por qué usted se va a disfrazar de algo malo? Primer punto, manténgalo en su mente. Primer punto. Vamos a ir de nuevo a lo que decía la Real Academia Española para dar una vueltecita y que puedan entender. Ocultismo. Primero que nada, ¿a qué se le parece esa palabra? ¿De dónde sale la palabra ocultismo? De lo oculto. ¿Y qué es algo que está oculto? Algo que está escondido. Algo que no todo el mundo sabe dónde está. Los tesoros de los piratas estaban escondidos. Estaba diciendo Dorain hoy que al fondo de la cueva había una guarida de unos piratas, quizás el pirata Cofre Sí, que había dejado sus tesoros escondidos, ocultos. Eso es precisamente el ocultismo. Lo que quiere decir el ocultismo es ese conocimiento, esas prácticas, ese conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas que las personas no saben, con las que las personas pretenden penetrar y dominar, o sea, impregnar, dominar, estar, manejar, manipular los secretos de la naturaleza. Y ves varias palabras que te hablan acerca del ocultismo. Mira, misteriosa, secretos y magia, cosas que son ocultas. Cuando usted piensa en la palabra misterio, ¿qué viene a su mente? ¿Scooby-Doo? Para las personas que ya no existe Scooby-Doo todo en todos los días en la televisión, ¿qué ustedes piensan? ¿Cómo? Algo que no se conoce. Pero específicamente, ¿en qué piensan? ¿En películas? ¿Le pasa eso? ¿Películas de misterio? A mí me viene a la mente la pan, can, can, can. Esa musiquita que siempre ponen. Bueno, no sé si ustedes vieron esa película, Daddy Daycare de Eddie Murphy, que él se dedica a cuidar al niño y está el nenito que se viste de Flash y va al baño, y cuando él abre la puerta a ver lo que había allí, esa es la musiquita que sale. ¡Ting, ting, ting, ting! Una musiquita de misterio, para que tú digas, ¿qué habrá pasado? No te presentan lo que pasó, pero todo el mundo deduce, válgame, ese orinó todas las paredes, dejó todo el piso marcado, y uno piensa de todas las cosas. Pero es un misterio, ¿verdad? Un misterio. Pues ese es el ocultismo. Cuando yo le pregunto a usted, ¿qué hace un mago? Un hechicero, ¿qué hace una bruja? ¿Qué es lo que usted sabe? Lo que está en las películas, la fantasía de las películas. Pero si yo le digo a usted, yo quiero que usted sea un brujo, ¿usted puede ser un brujo? ¿Con lo que usted sabe ahora mismo? No, porque hay cosas que ustedes no saben, porque están ocultas. Si yo le digo a usted, alquimista, ¿usted puede ser un alquimista? Algunos no saben ni lo que significa la palabra alquimista. Vamos a ir viendo que esto de lo último son precisamente esas cosas que las personas no saben, que están escondidas solamente para un grupo pequeño de personas. Otra palabra que se le da, por ejemplo, en términos bíblicos, si usted lee literatura bíblica, hablan de lo esotérico. Unas personas que decían que tenían un conocimiento que solamente ellos podían tener, y los iniciados de ese grupo. Vamos a estar viendo eso poquito a poco. Así que aprendieron una palabra hoy, esotérico, que lo conocen las personas que están adentro del grupo, ¿está bien? E-S-O-T-E-R-I-C-O, esotérico, y la E, segunda E va acentuada. Miren, vamos a ver aquí algo. Algunas prácticas del ocultismo: magia blanca y magia negra. ¿Quién es este hombre que está aquí? Gandalf. ¿En qué película sale él? No, en Lord of the Rings. Muy bien, Clara, se nota que Clara no ve esas películas porque no sabe. En Lord of the Rings. ¿Y quién es él? En esta porción él es ya el rango más alto de que pueda haber de un wizard, de un mago, porque él es ya un mago blanco de eso de lo último. Y están los magos negros en los videojuegos. A ustedes que les gustan los videojuegos, aparece magia blanca y magia negra. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos magias? La magia blanca está hecha supuestamente para ayudar, y la magia negra para hacer daño. O sea que, por ejemplo, si Davidito tiene un vecino que lo miró mal, y Davidito dice, pues, yo no voy a estar haciendo nada a él, pero yo voy a contratar a un mago negro, para que el mago negro le eche un fufu, como dicen por ahí. Le eche un fufu, para que la próxima vez que se levante, se dé contra la pared, se dé con el dedito chiquito del pie en la mesa de noche, se le exploten las cuatro gomas del carro, se viele el carro. Ese es el tipo de magia que hacen los magos negros. ¿Y el mago blanco? Ah, pues, está no sé, alguno de mis amigos Jonathanson, ¿verdad? Uno de ellos dicen, pues, me gusta esta muchacha en la escuela, pero no tengo el valor todavía de ir a donde ella y decírselo. Ah, pues, vete a un mago blanco, él te hace una poción de amor. Tú te la tomas y recitas unas palabritas, y cuando veas a esa muchacha la segunda vez, la miras a los ojos y ella es tuya. Esos son magias para ayudarte, conjuros para ayudarte. Dos tipos de magia oculta, los blancos y los negros. Los magos blancos hoy se disfrazan en una religión que ha acaparado gran parte del mundo. Se llaman los famosos Wicca. Que Wicca lo que significa es brujo en el idioma de allá de los celtas, si no me equivoco. Lo que significa es brujo. Brujería y hechicería. Qué lindas son las brujas, ¿verdad? Son bien lindas. Es más, se me olvidó poner la escobita, porque ellas vuelan en escoba. Yo no sé quién se inventó eso, pero de verdad que es ridículo que tengan que volar en una escoba, ¿verdad? Y lo ponen en películas de Harry Potter y gastan miles de pesos en una escoba para poder volar, porque una es más rápida que la otra. Todavía no me hace sentido porque las escobas son para barrer, pero vaya usted a ver. Las brujas, ¿qué es lo que hacen las brujas? Cosas malas. Le hacen conjuros a la gente, roban niños, los secuestran. ¿Ustedes vieron esa película de Hansel y Gretel? Los niños no la ven, eso es una película muy mala, pero el cuentecito que escribieron de Hansel y Gretel, que era de una bruja que se llevaba a los niños, pues estas eran personas, mujeres específicamente, que hacían un pacto con Satanás. Así como los cristianos nos convertimos a Cristo Jesús y hacemos un pacto con Dios, y Él nos llama a nosotros su pueblo y nosotros lo llamamos a Él Dios, así esta señora pues hace un pacto con Satanás. ¿Y qué quiere decir? Que ellas hacen todo tipo de mal que tú te puedas imaginar. Y en las películas la ponen con superpoder, etcétera, pero la bruja realmente no es eso, eso es el glamour de Hollywood. Pero sí existió un tiempo, más que ahora, o le daban más importancia que ahora, brujas, personas que se dedicaban a las artes negras de Satanás. Y estos que están aquí, los hechiceros, a veces uno está como jugando con palabras, porque las brujas hacen hechizos, los magos hacen hechizos, pero hechiceros son unas personas que tienen unos libritos que nadie conoce, en un idioma que nadie conoce, y dicen palabras que nadie entiende para hacer unos hechizos. Algunas palabras que ustedes han escuchado por ahí. ¿Han escuchado esa de hocus pocus? Hocus pocus. Esa palabra, la gente piensa que significa algo. Pero esa palabra, yo estaba buscando de dónde salió, y realmente es una mofa esa palabra. La usaban los magos que hacen truquitos de cartas y cositas así para burlarse de los magos reales. Decían hocus pocus usando un juego de palabras que no significaba nada. Pero, al mismo tiempo, el que la ideó se estaba burlando también del cristianismo. Porque en latín la palabra que se utiliza para la cuando los católicos, ustedes saben que ellos convierten el pan en el cuerpo de Jesucristo. Esa blasfemia, pero hacen eso. Ellos usan una palabra en latín que es similar a hocus pocus. Entonces ellos juegan con esas palabras y se mofan del asunto. También, hocus pocus era un dios de una de las naciones de allá arriba. Y pues usan esas palabritas. ¿Qué significa hocus pocus? Un disparate. Pero lo usan para hacer encantos de magia, supuestamente. Otra palabra que ustedes tienen que haber escuchado mucho. Abracadabra. ¿La han escuchado? Abracadabra, supuestamente, esa palabra es de arameo o hasta del hebreo, de los idiomas de los que se escribió la Biblia. De ese idioma. Y lo que significa es que se haga lo que yo digo. Eso es lo que significa. Lo que yo estoy diciendo, que se haga. O sea, tú estás diciendo abracadabra, patas de cabra, ¿cómo era? Algo así que dicen. Si no me baño hoy, me bañaré mañana, algo así. Que se haga lo que yo digo. No sé si es así, yo sé que rimo, pero es algo así. Cuando hay que ir con bañarse. Pero ahora cada hora lo que significa eso, lo que yo hago, lo que yo digo que se haga. Una palabra que nadie sabía pronunciar, pero eso estaba en esos libritos. Otra más. Ábrete sésamo. Y uno dice, ¿qué es eso de sésamo? Plaza sésamo y ábrete, no sé. Lo usaban para abrir este candado, abrir puertas que no se abrían. ¿Cómo? Las mil y una noche. Sí. Y usaban eso, ábrete sésamo. Y así. Y así, si usted ve algunas películas de estas de... De sésamo. Muy bien. Mira, eso yo no lo sabía. Lo está diciendo la hermana. Las puertas, la madera con la que se hacían las puertas antes, era de sésamo, un tipo de árbol. Y decía, ábrete sésamo, y se abrían. Mira ustedes. Así que los hechiceros hacen eso. Unos conjuntos de hechizos, unas palabritas, las mezclan ahí y se creen que eso va a ser la cosa. Mantenga esto en mente todavía, porque yo quiero explicarle a ustedes que nosotros le damos más importancia y más valor por lo que vemos en las películas a estas artes del oculto de lo que realmente tienen. Mantenga en mente que Satanás tiene poder, pero tanto poder como Dios le permita tener. ¿Ok? Mantengan eso en mente para ahorita ver cómo estas cosas no son lo que parecen. ¡Válgame! ¿Quién está ahí? ¿Quién es ese que está ahí? A ver si lo conocen. Y amor, mucho amor. Este es Walter Mercado. La astrología, la famosa astrología. ¿Quién ha escuchado la palabra horóscopo antes? Ah, ustedes son cristianos bien fieles que nunca han escuchado ni... ¿Quién se sabe aquí su signo zodiaco? Nadie, válgame, ustedes son los cristianos. ¡Wow! Me siento pecador, Dios mío, perdóname, Señor, que yo sé que mi signo zodiacal es Leo. No se sientan abochornados, yo estoy seguro que todos aquí saben su signo zodiacal. Muy bien. Y todos han visto que en el periódico está el horóscopo, ¿verdad? Que te dice, mañana si te encuentras un peso en el piso, puedes comprarte una paleta. Tremendo. Te dice, si no te tomas tus pastillas, te puedes morir. ¡Wow! Te dice, si no miras para los otros lados de la carretera, te puede aplastar un carro. Y la gente, ¡wow! Tremendo. Pero no te lo dicen así, te dicen, cuando yo estaba en esta meditación mirando por mi telescopio, el alineamiento de estos dos planetas con el ángulo en el que está ubicado el eje de la Tierra y te empiezan por ahí, yo concluí por la estrella tal que si tú no miras para los lados cuando camines, te va a caer un avión encima. Y la gente, tú los ves, no hacen así, pasan por la carretera, porque como el horóscopo dice que va a caer un avión, tú los ves a ellos así. Y tú te has preguntado, ¿cómo se supone que una sola predicción le funcione a todas las personas que lleguen dentro de ese signo? Pero la gente quiere creer las cosas, y como ellos las creen, a veces pasan. Así que mantengan eso en su mente. Segundo que está aquí, está de buena gente, ¿verdad? Bueno, el próximo que está aquí, la alquimia. ¿Han escuchado? ¿Alguien ha escuchado esa palabra? La mayor parte de la gente asocia alquimia a cuando convierten cualquier metal en oro. Eso es lo que todo el mundo asocia cuando escuchan alquimia. Había unos magos antes que convertían el reloj de David, que eso es de no sé, de aluminio será, lo convirtió en oro. Wow, entonces de momento pesa un montón y lo puedo vender y me gano un montón de chavos. Jean-Marie, no lo voy a vender, no te preocupes, me lo regaló Jean-Marie para mi cumpleaños. Muy bien, así que eso es lo que asocian con la alquimia, pero la alquimia es una ciencia oculta mucho más profunda. Ellos bregaban con asuntos de que querían ser inmortales, la fuente de la juventud y cosas así. Pero básicamente es el poder de bregar con la quimia y con la medicina y burlarse de la naturaleza. ¿Ustedes se acuerdan que dijimos ahorita que lo oculto tenía que ver con unas prácticas que te iban a ayudar a dominar la naturaleza? Los alquimistas querían hacer eso. Y hay obras de teatro y obras de novela y cosas así que hablan de los alquimistas. Vamos a ver ya mismo. Ah, de hecho, vamos a hacerlo ahorita. Aquí hay unas cuantas personas, ¿ok? Unas cuantas personas que me vienen a la mente cuando estuve haciendo esto. ¿Quién es este que está aquí? Sir Isaac Newton. ¿Por qué lo conocen a él? Por la manzanita, siempre lo digo en una manzana, ¿verdad? Por la ley de la gravedad y las tres leyes de Newton en física, los que cogen física, ya, Eliana está haciendo mueca. Porque hay que coger esas tres leyes de él. Pero las personas piensan en Isaac Newton solamente como un matemático y algunos hasta como un teólogo porque hacía algunas cosas que tienen que ver con el apocalipsis, etcétera. Pero este hombre que está aquí bregaba mucho con lo oculto. De hecho, él quería predecir el futuro. Y para el 2003 por ahí hubo se encontraron unos escritos de él que decían que el mundo se iba a acabar en el 2060. Los aztecas dijeron que era ¿cuándo? 2012. Y tuviste que ese año y el año anterior estaba la gente volviéndose loca. Para los de ustedes que van a estar vivos en el 2060, jóvenes, que vamos a estar vivos para el 2060, ustedes van a ver, márquenlo por ahí por la libreta y guárdenla, que va a pasar lo mismo de nuevo. El genio Isaac Newton había predicho que el mundo se iba a acabar en el 2060 y la gente va a hacer la misma historia que están haciendo ahora. ¿Por qué? Porque a través de la historia ha pasado lo mismo muchas veces. ¿Ok? Y él también creía en este asunto de la alquimia. Y él creía que en la Biblia había un código. Mira para allá. Y empezaba. Y leía. Y esta letra y esta palabra. Y juntaba y hacía supuestamente un código. De verdad que está un poquito loco. ¿Ok? La manzana parece que le dio muy duro en el coco. Bueno, vamos a ver si ustedes saben quién es este que está aquí. Platón, muy bien, muy bien. ¿Y quién era Platón? ¿Era famoso también? Un filósofo, bien famoso también, ¿verdad? La gente lo conoce porque tú vas a la universidad y coges las clases de humanidad y te hablan de Platón y de Aristóteles y de todo el mundo. Mira, ella sigue siendo mueca, parece que la están haciendo sufrir en el colegio. Oh, bueno, está fuerte entonces. Ah, bueno. Pues Platón también. ¿Qué? Ah, no, Pitágoras, el del triangulito. Platón está aquí. Este es Pitágoras, sí, se me olvidó, está el triangulito aquí. Eso vamos a hablarlo ya mismo, el triángulo rectángulo. Vamos a hablar ya mismito. Discúlpame, es cierto. Este que está aquí es Platón y este es Pitágoras. Pero Platón, el que tiene el dedito así para arriba. Él también creía en este asunto del ocultismo, en la alquimia y todos estos asuntos. Pero no te lo dicen en los libros de la escuela. Te hablan de su filosofía del mundo, que si se componía de fuego y de agua, y que si se oponía en el dualismo y todas esas cosas. Pero este amigo que está aquí, Pitágoras, ¿por quién lo conocen ustedes? En matemáticas. ¿Y qué te dice? Que si tú sumas los dos catetos cuadrados, te da la hipotenusa cuadrada, ¿verdad? ¿Ustedes saben eso? A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado, y te dice el triángulo rectángulo. Lo estoy diciendo a los jóvenes porque tienen que haber cogido geometría todos ustedes, ¿verdad? Así que el triángulo o el teorema de Pitágoras, le dicen. ¿Ok? Pero él dejó unas escrituras que se llamaba la perfección de la figura en la naturaleza. Y él creía, y él no lo sabía porque él era muy matemático, pero toda la información que él dejó dio lugar a estas sociedades secretas de las cuales vamos a estar hablando ya mismito, que las personas también le dan mucho más énfasis de lo que realmente son. Pero todo este asunto de Pitágoras llegó al asunto este de predecir el futuro y de la numerología. ¿Usted ha escuchado eso? Usted dice, ¿en qué mes usted nació? ¿En qué día? ¿A qué hora? Y le hacen unos cómputos y dicen, pues este es tu perfil psicológico, tu carácter. O sea, las cartas astrales también, todos esos asuntos. Pues debido a las filosofías de él empezaron esta ciencia oculta. Y yo sé que algunos de ustedes estoy hablando chino porque quizás nunca han escuchado de estos disparates. Eso es lo que son disparates. Pero por eso damos a entender que se llaman ocultos precisamente por eso. La mayor parte de la gente no entiende esto. Y después empiezan a identificarse con ciertos grupos de los cuales ellos no conocen. Y ese es el problema. Las personas se identifican en Halloween con los fantasmitas, con las brujas, con los zombies, con todas esas cosas. Y si somos sinceros, la mayor parte de ellos no saben lo que están haciendo. Y el cristiano está llamado a considerarlo todo, a escudriñarlo todo. Pablo dijo, considerarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, lo que es malo. Pero ¿cómo tú vas a saber qué es bueno y qué es malo si no lo consideras? Bueno, vamos para allí ya mismo. Este señor que está aquí, mira, lo dice ahí, dice el nombre ahí. Simón el Mago. Aquí no hay que ir a mucha historia, eso está en la Biblia. El primero que me consiga eso en el libro de los Hechos. Y el otro está, míralo aquí. ¿Quién era este? Elimas de Chipre. Este está casi al final de allá de los Hechos. Estos eran dos magos judíos para el tiempo de Pablo. Este Elimas que está aquí, ustedes recuerdan, los que se acuerdan del libro de los Hechos, Pablo fue allá a la isla de Chipre a predicarle a un señor que había allí, un procónsul. ¿Tú lo encontraste? ¿Cuál encontraste? El de Simón. Vamos a ir a Simón primero. No está por aquí el micrófono. ¿Puedes leerte esos versículos que sean pertinentes a él?
El de
nuestro cuerpo. Aguántalo aquí, yo te digo ahora. La parte en que él le pide algo a Pedro, ¿te acuerdas? Que él le dice a Pedro que él quiere comprar algo. Sí, ¿está por ahí? ¿Encontraste?
Ok. El 18, Hechos 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo.
¿Viste? Esto era un mago, muchas gracias, Yamari. Un mago que estaba allí y dice que él vio cuando los varones del Señor imponían las manos sobre la gente, cuando los varones de Dios imponían las manos sobre la gente y se sanaban. Ellos decían, yo quiero ese poder. Y aquí yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Dicen las películas y dicen los libros que los magos que sirven a Satanás son bien poderosos, ¿verdad? Y ustedes ven las películas que ellos hacen así, la gente sale volando. Y ellos le tiran así, le cae un rayo encima. Y ellos le dicen una palabra y se desintegra a la gente. ¿Han visto? Las películas dicen eso. Pero yo me pregunto, si eso fuera cierto, ¿por qué este mago, cuando ve a estos varones de Dios usando el poder de Dios y sanando a alguien, algo tan sencillo como sanar a alguien en comparación con esta cosa que pasa con los otros, ¿por qué entonces él quiere comprar ese don a los hijos de Dios? ¿Será porque realmente el poder de ellos no era tan grandioso como las personas lo quieren presentar? Piensen eso. Y el otro, el imán de Chipre, no son los chipes son las almejitas esas que tú las sacas de la arena y te las comes y saben bien buenas. Este hombre, allá para el final de la vida de Pablo, ¿alguien encontró ese pasaje ya? Miren, ¿cómo? En Chipre, déjame ver si lo encuentro aquí rápido. Eso. Está delante del procónsul, pero bueno, se los voy a resumir. Él está delante de un procónsul, o sea, una persona bien importante del gobierno romano, en una isla que se llama Chipre. Y entonces está este hombre, que es un mago, está hablando en contra de Pablo cuando se está presentando su caso delante de ese hombre. Y Pablo tenía más poder por Dios que este mago, porque Pablo le dice que en el nombre de Dios se iba a quedar ciego. Y el mago, que era tan poderoso, se quedó ciego. ¿Ok? Así que vayan pensando, el poder de Dios es más poderoso que el poder de Satanás. ¿Qué hacemos buscando parecernos a estos magos? Mantenga ese pensamiento en su mente. Cassandra, esta que está aquí y esta que está aquí, las dos son Cassandra. Esta Cassandra, el personaje mitológico, y esta es Cassandra, Ana Cassandra. Yo no sé cuán cierto sea, pero hubo un rumor un tiempo que en el, para el 2006 esta señora la habían matado. No sé cuán cierto sea. Y lo leí en un artículo de periódico, pero no sé si lo habían manipulado o si pasó de verdad. Que unos fanáticos de Harry Potter, mira para que ustedes vean, ella iba a predecir los eventos que iban a pasar en el último libro que se escribió. Ustedes saben que tardó mucho tiempo en que enviaran el último libro. Ella estaba en Borders diciendo que iba a revelar lo que iba a suceder, y uno de los fanáticos de ella, como no podía soportar que le estuvieran diciendo lo que estaba pasando, pues la mató. Y eso apareció en un periódico puertorriqueño, que ahora no recuerdo el nombre, pero es de los pequeñitos, eso, no son de los grandes. Pero ¿quién es Anita Cassandra? Ustedes la han escuchado, ¿quién es ella? Los que son más viejitos quizás saben, o los que son menos jóvenes. ¿Se acuerdan quién es Anita Cassandra? No, ¿cómo va a ser? ¡Wow! Una vidente. Una mujer que decía predecir el futuro con la astrología y con diferentes suertes que ella echaba. Y ella predecía el futuro tan exacto, como que decía: en Hollywood van a haber muchos divorcios este año. Y había muchos divorcios ese año. ¡Wow! Anita Cassandra sí que sabe. Decía: Hugo Chávez va a mantener sus disputas con los Estados Unidos. Y ese año estaba Hugo Chávez disputando contra Estados Unidos. ¡Wow! Anita Cassandra sí que sabe. Y eso lo pudo haber dicho un nene chiquito que supiera un poquito de política, y un nene chiquito que supiera un poquito de Hollywood. Pero ella era una vidente bien de mucho renombre. Y mira, también se ve bien buena gente. Pero esta Cassandra que está aquí, por la cual a ella le dieron ese sobrenombre, ese no es su nombre real, era una de una leyenda mitológica que decía que ella cogió de bobo al dios Apolo. Decía que se iba a casar con él y no se casó con él. Pero a ella le habían dado un don de poder ver el futuro. Entonces, algo medio nasty, porque la forma en que los dioses le dieron ese poder a ella era que las serpientes le limpiaron las orejas. Piensen ustedes cómo se hace eso. Entonces ella podía ver el futuro. Pero después, eso fue en la isla de Troya, por allá. Allá ella le predecía a los de Troya que se iban a morir, que se iban a morir, que si iba a venir el caballo troyano este a destruir la ciudad. De ahí es que vienen los Trojan Horses de los virus de las computadoras. ¿Has escuchado eso? Que le pongan un antivirus que te quita los Trojan Horses y todas esas cosas. Viene de esa leyenda mitológica, que te van a destruir la computadora y te van a robar las cosas. Pues ella podía predecir, pero la maldición de ella es que por más que ella predijera a la gente que iban a pasar unas cosas, la gente no le iba a creer. Esa fue su maldición. Pues entonces, por ella es que esta señora recibe el nombre. Así que, o sea, es buena gente, pero mira todo el fuego que tiene atrás. Yo no sé, eso algo extraño, pero bueno. ¿Y esto que está aquí? ¿Usted ha escuchado eso antes? Los Illuminati. ¿Lo ha escuchado? Esta sociedad secreta que las personas le tienen tanto miedo. Que si casi todos los presidentes son Illuminati. Que si no solamente los presidentes de Estados Unidos, políticos de puesto alto en otros países son Illuminati. Y dicen, ¿qué son los Illuminati? Y asombrosamente, los Illuminati es una sociedad secreta, por lo tanto es un secreto, y lo que sabemos son poquitas cosas de ellos. Sabemos quizás alguna de las formas en que tienen su jerarquía, algunos símbolos que ellos usan, como esto, el dólar de usted en la parte de atrás tiene una pirámide con un ojo, el ojo que todo lo ve ahí. Y tienen, esa es la pirámide, como ustedes ven aquí, con las manos, simbolizando la labor del hombre, el poder de las manos. Y tienen unos cuantos símbolos de los cuales no vamos a estar hablando hoy, porque este estudio no es de los Illuminati, pero eso es otra sociedad secreta, ¿ok? Aquí está este hombre que está aquí, este hombre que está aquí, y estos dos hombres que están aquí. Este que está aquí, Nicolás, ahora se me olvida el apellido. No, se me olvida el nombre. Aparece en la película primera de Harry Potter, amigo de Dumbledore, y él tenía la piedra filosofal con la que se convertían las cosas en oro. El nombre de él es el señor Nicolás, se me olvida el apellido ahora. Pero el nombre es el señor Nicolás. Él, las personas, a través de la historia, tú puedes ver novelas en las cuales mencionan a Nicolás, y este señor vivió como para el 1500, 1600 por ahí. Y en historias que se escriben hasta este momento, como Harry Potter, todavía lo menciona, y uno dice, ¿por qué lo menciona este hombre? Porque sus seguidores, él era un alquimista, de lo que dijimos, que convertía, él había hecho esta piedra que se llamaba la piedra filosofal. the philosopher's stone. Que esta piedrecita que los que vieron Harry Potter se ve rojita, que es por la cual toda la ridícula película gira. Una piedra rojita. Y uno se pregunta, ¿por qué esa piedra? Esa piedra la tenía él supuestamente porque él logró convertir cualquier metal en oro con esa piedra. Isaac Newton, del que hablamos ahorita, él estaba loco por conseguir esa piedra. Parece que le dije que la manzana le dio duro en la cabeza. Él quería conseguir esta piedra porque él juraba que esa piedra existía. Y otra cosa por la cual él es tan famoso es porque supuestamente él alcanzó la inmortalidad. Los alquimistas, eso era lo más que ellos querían, poder convertir los metales en oro y poder alcanzar la inmortalidad. Pues él supuestamente la alcanzó. Por eso es que en novelas tan recientes como Harry Potter y otras novelas que se cuentan, algunos personajes tienen contacto directo con Nicolás. Y nunca aparece por ningún lado la figura de Nicolás, simplemente lo mencionan. Que si él fue amigo de Nicolás, que si aquel es amigo, nunca lo presentan, porque supuestamente él está vivo, pero la gente no sabe dónde está. ¿Ok? También es porque es feo, dice Titi Lori. Quizás no lo quieren presentar, pero pues... esa magia no la logró ponerse lindo. Pero bueno, este es el famoso... Perdóneme. Ay, señor. Este es el famoso Nicolás. Muy bien. Ahora no recuerdo el nombre de este señor. Ay, señor. Dios, yo estoy con mi mente un poquito ida. Pero este otro hombre que fue prominente también de la alquimia. Era alquimista. Muy bien. Así que, estas figuras que hemos visto, a modo de resumen, para que ustedes vean caras familiares. Algunos de ustedes quizás ya han visto algunas de ellas, algunos no las han visto. Pero así hay muchas otras sociedades secretas. ¿Cómo? La Scientology, sí. Scientología, están los masones, están los Wicca, y hay un montón de sociedades que son ocultas, que las personas no saben qué son. En las mismas universidades, las más grandes en Estados Unidos, hay fraternidades que son realmente fraternidades o sociedades secretas, las cuales nadie sabe nada de eso a menos que te inicies con ellos. ¿Okay? Por lo tanto, para englobar lo que es el ocultismo, ya pudimos ver que el ocultismo son cosas que la gente no entiende, que están reservadas solamente para algunos específicamente. Dentro del movimiento cristiano también hubo un grupo de ocultistas cristianos, vaya usted a ver. Se llamaban los famosos gnósticos. Estos gnósticos querían interpretar todo lo que estaba en la Biblia a su manera. Porque ellos decían que Dios les daba a cada persona una intuición. Como que tú leíste esto que está aquí, y si les parece algo que todavía queda en algunas doctrinas cristianas de hoy en día, no es coincidencia. Yo leo esto aquí y esto para mí tiene una interpretación que es diferente a la de la otra persona. No estoy hablando de cómo te habla la Biblia a ti, estoy hablando de una interpretación para asentar una doctrina. Y aquí, donde Jesucristo dice, no matarás, pero con tu boca mata, pues, él dijo eso directamente, pero como lo escribió el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en mí, pues cuando el hijo no matará, realmente no se refería a que no mate, porque matar se puede justificar, y empiezan con este hilo de ideas que solamente ellos entienden. ¿Por qué? Porque Dios le da la interpretación a cada persona según ellos, y tú tienes que iniciarte como un gnóstico para que esa intuición divina venga donde ti. Llegaron al punto de decir que Jesucristo realmente no existió. Mira a ver. Ellos dijeron que no, que Jesucristo se había reencarnado en diferentes tiempos del mundo. Que si había venido 200, 300, 400 años antes de Jesucristo, y en los tiempos en los que estamos viviendo ahora, que Dios se encarnaba y le revelaba a la humanidad que todos somos dioses. ¿Han escuchado esas cosas antes? Y que todos podemos ir al cielo, y por ahí siguen los gnósticos, los esotéricos, que solamente ellos pueden entender las cosas. Y de ahí salen estos libros apócrifos que no tiene nuestra Biblia, como el evangelio de Judas, el que se ahorcó. Existe un evangelio de él en donde dice que Jesucristo era un gnóstico, un prominente de la religión gnóstica, y que él tenía un complot ahí con Judas Iscariote, y le decía, mira, estos no entienden, pero realmente lo que importa no es este cuerpo, lo que importa es tú morirte, porque lo que está después allá es lo mejor. Y que por eso fue que Judas se ahorcó. Mira para que ustedes vean. Y que por eso fue que Jesucristo hizo que lo mataran en la cruz, porque él no quería vivir. Mira para que ustedes vean. Y por ahí siguen, y que Jesucristo realmente cuando estaba en la cruz no era un cuerpo de verdad, él era como un fantasma, y por ahí siguen. Es un tipo de ocultismo cristiano. Y aunque las personas intencionalmente no lo quieren hacer, a veces te dicen, uy, no leas la Biblia porque te vuelves loco. ¿Han escuchado eso? cuando yo era católico me decía eso el cura todo el tiempo. Yo decía, padre, como tú le dices a los curas, padre, leí en Mateo una... ¿Que tú leíste qué? Yo que le estaba leyendo la Biblia. No, no puedes leer la Biblia, solamente la catequista te puede explicar las cosas. No puedes leer la Biblia porque la Biblia te vuelve loco a la gente. ¿Por qué? Eso es parte del ocultismo que quieren mantener algunas religiones en sus iglesias. Usted mira la religión católica y la religión católica es mucho ocultismo. Símbolos que usted realmente no sabe ni lo que significan. Cuando el padre alza esto así, se toma la copa así, suena la campanita. Cuando hace todas esas cositas, usted dice, ¿qué está haciendo? En el catequismo te explican unas cuantas cositas, pero ¿qué realmente hay detrás de eso? Está oculto. Solamente lo saben ellos porque ellos fueron los que se iniciaron. Ellos fueron los que escogieron ese camino. Así que dentro de la iglesia cristiana, enmascarado está el ocultismo también. ¿Okay? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Ya que hablamos de todo esto que está aquí, esta parte va a ser más breve. Vayan ahí a Deuteronomio. A la otra ley, a Deuteronomio 18. Vamos a leer todos los versículos, el versículo 9 al 11. ¿Cómo está el 14? Deuteronomio 18. Me dicen amén cuando lo encuentren. Me faltan unos cuantos amén por ahí. Versículo 10, capítulo 18, versículos 9 en adelante. Amén. Síganme con la vista, dice. O sigan con la mirada la escritura, no me sigan a mí. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué tierra era esa? Canaán, la tierra prometida, por la cual ellos habían estado 40 años dando vueltas en el desierto. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué era esto? Había un dios de esas naciones que se llamaba, ¿cómo, José Luis? Moloc. Y esto yo lo he dicho en otras predicaciones de los cultos de jóvenes. Era un dios que estaba simbolizado por una estatua, la cual tenía unas manos de bronce, creo que eran, y abajo tenían un fogón, un caldero lleno de fuego que calentaba esas manos. Ellos pensaban que para apaciguar a ese dios, ellos sacrificaban a sus infantes, a sus bebés, encima de esas manos que estaban calientes, más calientes que una estufa. Y los niños se quemaban. No piensen eso porque realmente se va a volver loco también. Pero se quemaban ahí como un sacrificio. Pues que Dios le dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Dando a entender Dios que eso a él no le complace y que no sirvamos a otros dioses. Dice, ni quien practique adivinación. No es que no juegue adivina, adivinador y veo, que ve y esas cosas. Adivinación de la que habla la Biblia eran personas, adivinos, a los que se les pagaba para que le dijeran qué le iba a pasar a la persona en el futuro. Eso es un adivino. En la Biblia, la única referencia que se hace a cosas del futuro permitida era lo que se llamaba el Turim. Se me olvidó el nombre ahora de la segunda cosa. El Urim y el Turim. Que eran como unas piedrecitas aparentemente que estaban en el pechorín del sacerdote, que ellos las consultaban y eso era Dios hablándole al pueblo. Eso era lo único que se permitía, que Dios le hablara. Pero las naciones tenían otro sistema. Ellos tenían sistemas en los cuales ellos tiraban huesos y dependiendo de la forma en que caían los huesos, ellos podían determinar qué iba a pasar en la vida de la persona. Tenían cartas, si ustedes han escuchado lo del tarot. Ponen el tarot, leen las cartas, le leen las palmas de las manos a la gente. Todavía eso pasa. Y esa es la adivinación. Leen el horóscopo, esas cositas de astrología, porque como la Biblia dice, y servirán por señales para los días de estaciones, y serán por lumbrares para el hombre, para que sirvan de señal, pues lo malinterpretan. ¿Pero qué dice Dios ahí? Que no sea quien practique adivinación. El futuro le tocaba a Dios y a los sacerdotes. Dice, ni agorero ni sortílego. Eso es lo que vimos ahorita. Cuando pienso en esto, me viene a la mente un personaje famoso de la Biblia que se llama Balaam. ¿Para qué el rey de la nación enemiga de Israel llamó a Balaam? Balak se llamaba el otro, ¿verdad? Llamó a Balaam, ¿para qué? Para que maldijera, ¿a quién? A Israel. Él era un agorero. Le estaban pagando para que él profesara maldición por supersticiones y por dioses y por encantos hacia la otra nación. Y uno se pregunta, ¿por qué si Balaam no le hizo daño a Israel, en el Nuevo Testamento hablan tan mal de Abraham? Porque la ley decía que no se hallen en tu pueblo agorero, ni sortílego, personas que se dedicaran a echar maldiciones sobre la gente. Ni hechicero, ya vimos lo que eran los hechiceros, ¿verdad? Ni encantador. Ok, aquí tengo que detenerme. No es que diga, tu sonrisa es tan encantadora, o McDonald's es del diablo porque dice, me encanta. No, no es eso. Es que ustedes se ríen, pero José Luis y Lorimar saben que había una maestra que tenía una familia, que iba a una iglesia, y esa señora hasta esas cosas decía, no digas me encanta, sos del diablo, porque los encantos son del diablo. El encanto, o sea, Puerto Rico entonces también es del diablo, porque es la isla del encanto, y es la isla del cordero al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Hay dos cosas diferentes, la palabra se ha ido evolucionando, no digan que yo creo en la evolución, ha ido evolucionando, y las personas pues la han tomado para decir que algo que te gusta. Me encanta algo, me gusta tanto y tanto, me encanta. Me siento como hechizado por eso, de tanto que me gusta. Pero no realmente estás diciéndolo, ¿ok? Cuando Dios dice que no se encuentre encantador, no es que no hayan personas con sonrisas encantadoras, ni que se peinen y se cepillen los dientes para que no sean encantadores. Eso no es. Los encantadores eran personas que hacían encantos, o sea, hechizos, conjuros sobre las personas. Por ejemplo, como les dije, las pociones de amor. Tenías problemas con las muchachas, pues te tomaban una poción de amor, tenías un encanto, ese tipo de encanto. Dice, ¿qué más? Ni adivino, ya dijeron lo de adivinación, ni mago. Y tampoco, también vamos a ponerlo aquí, ¿qué significa mago? Un mago no es como yo en casa, tengo un paquetito de cartas y yo me creo que yo sé hacer truquitos de magia, y empiezo con las nenas y los cojo de boba con las cartas. A veces ellas me hacen creer que las cogí de boba para que yo me lo crea, pero no es ese tipo de magia, y que saqué el conejito, esas son ilusiones, ¿ok? La magia de la cabra aquí es la que estuvimos hablando, magia blanca y magia negra. Vamos a decir ya mismo qué había en el corazón de Dios cuando estaba prohibiendo estas cosas. Ni quien consulte a los muertos, esta otra. Hay una señora famosa también en la Biblia que hablaba con los muertos, ¿quién era? Dendor, ¿cómo se llamaba? Dendor. ¿Quién estaba relacionado con ella? A ver si se acuerdan. Saúl. Dice que Saúl fue a consultar después que Samuel se había muerto a ver si Samuel le hablaba. Y él fue allá a donde la de Endor y le habló a los muertos, supuestamente. Pues, ¿qué dice Dios aquí? Que no se encuentre quien consulte a los muertos. Y te da el versículo 12 la razón. Dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Vamos a detenernos ahí. En los 10 mandamientos, ¿qué dicen los primeros 4 mandamientos? En resumen, que no vas a quitarle el lugar que le pertenece a Dios para dárselo a otra cosa. Es más, te basta que honre el día séptimo, porque es de Dios y no se lo va a dedicar a nada más. Cuando tú consultas a un adivino, ¿estás violando esos mandamientos? Claro que sí. ¿Por qué? No estás confiando en lo que Dios va a hacer. Estás viendo a ver si alguien sabe más que Dios. Eso es lo que estás haciendo, viendo si alguien sabe más que Dios. Cuando consultas a un mago para que le haga un fufú a un vecino, que el pejo no se calla. Ustedes se ríen, pero eso pasa. ¿Qué estás haciendo? No estás confiando en que Dios puede hacer su justicia, en que Dios te va a ayudar. Estás diciendo, yo no creo en el poder de Dios, que este hombre que tiene más poder que Satanás, crees que Satanás tiene más poder que ese hombre. Cuando va a un brujo blanco de esto, a que te dé un lo que le llaman ahora, con palabras finas, le llaman, Dios mío, ahora se me olvida el nombre, yo tengo amnesia hoy, quizás me hicieron un fufu a mí, para que no pudiera predicar esto aquí hoy. Ahí, antes hacían unos conjuros que eran para las ganancias monetarias, pero ahora la gente le tiene otro nombre en otras religiones que no suena tan fuerte, pero es lo mismo. La atracción, la ley de la atracción universal se llama, que tú haces unas cosas de cierta manera y tú pegas unas fotos en tu de las cosas que tú quieres y eso va a atraer las cosas que son para ti. Sí, la ley de la atracción universal, y le llaman así. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo una foto aquí, esa foto va a traer lo que yo quiero. Pero no es mejor pedírsela a Dios. Y Dios sabe de qué tenemos necesidad y Dios conoce nuestras necesidades. ¿Estás violando los 4 mandamientos primero con esa fotito? ¿Con esa creencia? Sí. O sea, no es que no pongan una foto de tu mamá y tu papá y digan, mira, yo lo amo. Después que no le prendas velita y lo adores. Bueno, por último en esa lista, cuando yo quiero ser un alquimista porque yo quiero convertir todo lo que yo tengo en oro y quiero la inmortalidad, ¿estoy quitándole el lugar a Dios? La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, primero, y segundo, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dios provee, no hay que estar buscando nada fuera de Él. Y en cuanto a la inmortalidad, ¿qué mejor que la vida abundante que Jesucristo nos da? Dice la Biblia que Dios nos da vida en abundancia, nos da vida eterna, no se acaba nunca. Pero el versículo 13 es lo que me gusta. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y ahí es que algunos cristianos jóvenes, y quiero que me escuchen los jóvenes, algunos cristianos jóvenes se desaniman. Estuve hablando con un amigo conocido de nosotros que estuvo un tiempito sin ir a la iglesia y le pregunté qué le pasaba. Y estaba desanimado porque él sentía que por más que quería agradar a Dios, no podía. Siempre fallaba. Siempre. ¿A usted no le pasa eso alguna vez? Usted dice, yo quiero agradar a Dios, pero siempre sigo metiendo la pata. Me sigo cayendo con la misma piedra. Dios no me puede aceptar así. Y ahora leí este versículo y dice, perfecto será. Y tú dices, wow, perfecto. En Puerto Rico perfecto es perfecto, tú dices. En Puerto Rico no puedes tener una falta porque te sacan los pellejos. Perfecto es perfecto, pero el perfecto de la Biblia es bien diferente, mi hermano. El perfecto que dice la Biblia, y quiero que suene un poquito romántico y todo, es que estás completo. Que cumples tu función. ¿Y cómo tú vas a estar completo si no es con Cristo en tu corazón? Jean-Marie me decía que estaba haciendo una dinámica con los muchachos de los nenitos de su iglesia con rompecabezas, para que ellos entendieran que a veces nosotros nos faltan algunas piezas y no podemos entender el plan de Dios. Pero Cristo Jesús es esa pieza de rompecabezas que falta en nuestras vidas, lo que da color a la pintura. La Biblia no dice no peques, y porque si pecas una vez va a irte al infierno. La Biblia dice, de modo, eso no lo dice también, pero en 1 Juan 1:9, ¿cómo dice? Que si confesar nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después dice que el que diga que no tiene pecado, hace de Dios un mentiroso. Evidentemente, el Dios que dijo, sé perfecto, fue el mismo Dios que dijo que va a pecar. Dios no está diciendo, tienes que ser perfecto en el sentido de que no puedes cometer ni un solo pecado. Dios dice, asegúrate que tu vida esté con Cristo Jesús en tu corazón. No llenes ese espacio con otras piezas de rompecabezas, disfrazándote de brujita, disfrazándote de fantasma, para pasarla bien, llévate al mundo a emborracharte, llévate al mundo a pasarla carnalmente, teniendo relaciones sexuales con cualquiera que aparece por ahí, llenando tu vacío con pornografía de la internet, personas que viven su vida viendo farándulas, leyendo novelas, para llenar ese vacío que nunca logran llenar. ¿Sabes qué? Cristo Jesús lo puede llenar. Esa pieza que falta es Cristo Jesús. Puede ser perfecto solamente con Cristo Jesús. ¿Y por qué entonces el Halloween no lo puede celebrar el cristiano? Vamos a Efesios 5:11 y con eso terminamos. Efesios 5:11. Y en lo que ustedes llegan allí, quiero decirles algo bonito que yo me he dado cuenta de la Biblia en estos últimos días que he estado leyendo el Antiguo Testamento completo. Una vez se dice, qué duro Dios fue con el pueblo judío, qué duro fue con ellos. Wow, siempre estaba peleando con ellos, encima de ellos, y qué mal agradecidos fueron ellos. Hay que entender las dos puntos de vista. Hay que entender un poco, no tirarle la toalla, pero hay que entender un poquito la posición de los judíos y entender la posición de Dios. Lo que Dios quería es que el pueblo judío fuera santo. ¿Y qué significa santo? Que fuera diferente a otras naciones. Por eso tú te preguntas, ¿por qué Dios le dijo que no se pueden poner una camisa que fuera 50% algodón y 50% poliéster? Porque Dios, eso lo hacían las personas del mundo, y Dios quería que la nación judía se viera, oliera y sonara diferente a las naciones de ahí. Por la razón misma que la samaritana vio a Jesucristo y dijo, tú eres judío. ¿Por qué? Porque Jesucristo se veía, olía y hablaba diferente a los samaritanos. Cuando Dios nos dice a nosotros que seamos perfectos, Él quiere que seamos diferentes al resto de las personas, que se nos note que somos cristianos. Y ahí en Efesios 5:11, mira lo que dice. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El que celebra Halloween, ¿participa o no participa de la obra infructuosa de las tinieblas? Sí. Ahora yo quiero ir al meollo del asunto, y la pregunta que se está en la mente de muchos de ustedes. Si yo celebro Halloween, ¿yo voy para el infierno? No. La Biblia no dice que no participes de las obras de las tinieblas que te van a llevar al infierno si tú eres cristiano. Está diciendo una palabra bien clave, ¿cómo dice? Infructuosas. ¿Qué significa infructuoso? Que no da fruto, que no produce nada bueno. Por lo tanto, cuando dijimos que íbamos a empezar este culto y leímos Colosenses 3:23, nos dice que todas las cosas que hagamos, las hagamos de corazón como para Dios y no para los hombres. Vestirte de Halloween, ¿lo estás haciendo para Dios? Cuando te viste de una brujita, cuando tú sabes que Dios maldice, discúlpeme, a las brujas, te quedas sin aire, ¿estás haciéndolo para Dios? Si te viste de zombie, por ahí, yo parezco unos, discúlpeme. Dios María, relajo. Cuando caminas como un zombie por ahí, ¿qué es un zombie? Un muerto vivo. Un muerto vivo, simbólicamente, no son las personas que están sin Cristo. Personas que están caminando por ahí sin vida en su corazón. O sea, tú estás diciendo, yo estoy volviendo mi vieja vida, ¿no? ¿Eso agrada al Señor? Cuando te vistes de un fantasmita, asustando a la gente, ¿qué estás diciendo? Que los muertos se pueden comunicar con la gente. ¿Cierto o no cierto? ¿Y qué dijo Jesús? Que no se halle nadie que hable ni consulte a los muertos. Y tú te preguntas, entonces, como cristiano yo sé que no voy a ir al infierno por vestirme en Halloween, pero Halloween, quiero que ustedes entiendan, que es el día antes del Día de los Muertos, ¿ok? En noviembre 1 se celebra el Día de los Muertos. Y los católicos, ustedes saben que les rezan a los muertos. Y los satánicos, en su calendario satánico, el día más importante de su liturgia, o sea, de su religión, ¿adivinen qué día es? Halloween. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en ese momento es que la conexión de Satanás con el mundo está en su apogeo y que los muertos salen. Pues ustedes ven... Gracias. Las calabazas estas que están prendidas. Ay, gracias. No las había visto. Está encantada, ¿verdad? Ok. Ustedes ven que están todos estos simbolismos de las calabacitas para espantar esos espíritus que vienen a visitar a las casas. Y las hadas madrinas que vienen, las fairies estas que vienen, y los goblins y todas esas cosas que no existen, que la gente se cree que existen. Eso es lo que significa Halloween. O sea que si usted celebra eso, quiere decir que en cierto modo está simpatizando, aunque no esté de acuerdo totalmente, está simpatizando con eso. Por lo tanto, es lo mismo que si yo, dígame usted, si yo le digo a usted, oye, yo quiero que tú pases 2 o 3 días fingiendo que tú eres un matón. ¿Qué tú crees si yo te digo eso, David? ¿Que tú lo harías? Bueno, tu mamá no te va a dejar primero que nada, pero ¿tú lo harías? No, ¿verdad? Porque significaría que tienes que ir a matar a la gente. Tienes que ir por ahí a matar gente, porque tú estás haciéndote que eres un matón. Si yo te digo, José Luis, tienes que ir por ahí fingiendo que tú eres un mamito de por ahí, un Don Juan, ¿tú lo harías? Primero que tu mamá y para tu mamá no te van a dejar, y segundo, ¿lo harías? Tampoco, un Don Juan es un hombre mujeriego, por si acaso. Quizás los menos jóvenes se acuerden de eso. ¿Por qué entonces en Halloween, cuando le dicen a la persona que pretendan ser cosas que a Dios no le agradan, la gente lo quiere hacer? David, que sos inocente. ¿Realmente inocente? ¿Realmente inocente? Ay, es que mi nena se viste de Mickey Mouse. El mismo Mickey Mouse que está apoyando a los homosexuales en Disney. Ah, no, es que se viste de hada madrina. ¿Quién? Una hada madrina que tiene supuestamente poderes iguales a los de Dios, que le hace cumplir los deseos a las personas. ¿No eso es robarle la gloria a Dios? Ah, pero es que ella no lo hace con esa intención. La gente está mirando, mi hermano. ¿Usted es cristiano? Que se te note. Si tú eres cristiano, que se te note, perdón. Les dan dulce también, exacto. Si nosotros no vamos a tener participación con las obras infructuosas de las tinieblas, vamos a cortarlas. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo que le dije de nuevo, no se trata de Halloween, se trata de todas las cosas en nuestra vida que se asemejen al oculto. ¿Ok? La Biblia es nuestro manual de cristiano. Si usted quiere ser un cristiano que se le note, haga un doctorado en la vida de Pablo, haga un doctorado en la vida de Jesucristo, en la vida de Elías. Elías era cristiano, también era cristiano, aunque Cristo no había venido. Estudia esos personajes y usted se va a dar cuenta, sobre todo, que esos personajes tenían sus faltas también. Y usted se va a dar cuenta que usted no tiene por qué tener complejo de que de vez en cuando comete un pecado, no que lo haga, ni que lo que... No, ¿cómo se dice encourage en español? No, ni que te promueva a hacer pecado, pero te vas a dar cuenta que el rey David pecó, que el rey Salomón pecó, que Saúl pecó, que Abraham pecó, Isaac pecó. Es más, hasta los pecados parece que se heredaban. Abraham mintió dos veces, Isaac mintió una, diciendo que su esposa era su hermana, para que no lo mataran. No confió en Dios. Jacob pecó, Judá pecó. Judá pecó de prostitución, y la gente lo tapa así. Así que lea su Biblia, y se va a dar cuenta que Dios no está buscando gente sin faltas. De hecho, si usted es cristiano, y no se ofenda por esto, pero si usted es cristiano no es mejor que nadie, por el contrario, dice la Biblia que Dios escogió lo necio del mundo, lo inmundo, y perdonen por esta palabra, pero la porquería del mundo Dios la escogió, me incluyo ahí, para Él glorificarse en nosotros. O sea que si usted es cristiano, lo menos que es mejor que otra gente. Si es mejor ahora es porque Cristo te ha hecho mejor. Así que no olvidemos de dónde salimos y no volvamos al ocultismo, a creer que las cosas son difíciles y que todo es para uno iniciado solamente. El plan de salvación es sencillo y está disponible para todo el mundo. No es esoterismo, es exoterismo. Todo el mundo puede escuchar del plan de salvación. Jesucristo vino a este mundo y dijo que su luz esparció las tinieblas. Dice en Juan 1, versículos 4 y 5, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Este hombre que está aquí, ahora me acuerdo, se llama Heráclito. Y él, de Éfeso, y él fue el que vino con este concepto nuevo de Logos. Ustedes saben que en la Biblia, le voy a decir ahora, en los tiempos de antes él pensaba que el Logos era como que el todo el universo de donde salían todas las cosas. Y la Biblia dice en Juan 1, en el principio era el Logos. Y el Logos, esta palabra que hacía todo posible, era con Dios y era Dios. El Logos que estaba mal interpretando Heráclito, este Dios Todopoderoso, es Jesucristo mismo. Y dice que Jesús es luz, no es tiniebla. Jesucristo no está oculto. Jesucristo mismo dijo que somos luz de este mundo y no escondamos nuestra luz para que las personas nos vean. Así que el cristiano no puede participar del ocultismo porque Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Esa es la conclusión de este estudio, mi hermano. No participemos de las cosas que tienen que ver con el ocultismo, que tienen que ver con las tinieblas, porque nosotros somos hijos del día, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que parecernos cada vez a Cristo Jesús. ¿Entendido? ¿Entendieron algo hoy? Sí. Vamos a estar de pie para dar una palabra de oración. Y los músicos vayan preparándose, que vamos a cantar un último cántico. Y si algo yo creo que usted se lleve de aquí hoy, es la fidelidad. Que usted sea fiel a Dios con sus acciones. Vamos a orar. Señor Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias en esta noche porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu luz alumbró mi vida, Señor. Porque tu luz esparció toda tiniebla, toda oscuridad, todo misterio. Y tú me has hecho entender las cosas de la palabra a través de tu Espíritu Santo. Y así con muchos de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva aquí, Señor, con fuerza ahora, porque queremos que todas estas confusiones que hay en nuestra mente, que mis palabras quizás no las pueden sacar de la mente de los jóvenes, tu Espíritu Santo lo haga. Confírmale, Señor, en el corazón a todas las personas aquí que lo que se ha predicado es tu palabra, Señor. Que tú apruebas este mensaje, Señor. Convence los corazones. Señor, instálate en sus mentes, en la mente de todos los jóvenes aquí, Señor. Paséate, Dios mío, y hazlo entender lo que se ha predicado, que tú eres un Dios de luz que está buscando gente imperfecta para hacernos completos en ti, Señor. Que tu pieza de tu rompecabezas no se vaya a nadie sin llevarla. Que todo el mundo se vaya completo en esta noche de este lugar. Te pedimos que te glorifiques en la alabanza que vamos a cantar ahora y luego en la petición en el llamado final que va a hacer el pastor, tanto para la salvación como para los que quieran comprometerse a estar en tu luz todo el tiempo, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.